Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 259. Estrenamos 2018 con este 16º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Se disputó la primera jornada del año, que nos dejó partidos muy competidos y un dato extraño, y es que los tres grandes empataron sus partidos. Contaba Roberto Mila en Twitter que hacía un montón de tiempo que no pasaba esto. Empató el Barça, empató el Pozo y empató Movistar contra Magna en uno de los partidos más bonitos de la temporada, el Barça en el derbi contra Cadgas, y el Pozo no pudo superar a Ríos. Destaca en esta jornada, en el partido de las urgencias por abajo, la victoria por 5-1 de Santiago sobre Gran Canaria, lo que otorga a los gallegos un balón de oxígeno de 4 puntos respecto a la quema del descenso. Vamos a hablar ahora con su entrenador, con Santi Valladares. En la tertulia comentaremos sobre todo lo ocurrido en esta jornada inaugural de 2018, pero también la lista de preseleccionados de Venancio, de los 25 ya han caído 2 por lesión, y también por supuesto de los premios Futsal Planet, de los Futsal Planet Awards, en los que Ricardinho ha hecho historia al proclamarse el mejor por quinta vez en su carrera, y Ortiz el segundo, que esto es como quedar el primero de los terrícolas. Estarán con nosotros Óscar García, Teresa Sendín y un invitado especial. Con ese invitado especial hablaremos tranquilamente en Futsaleros por el Mundo, porque hoy nos visitan los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid el técnico del Tyson Back, Luis Marimón. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, y no nos olvidaremos de la segunda división que retoma este fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal COPE nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo listo para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret.
Empezamos el año 2018 con uno de los grupos revelación en la música española del año que nos acaba de dejar, de 2017. Taburete, el grupo liderado por Willy Bárcenas, hijo de Bárcenas, y Antón Carreño, el nieto de Díaz Ferrán, ha triunfado y han llenado hasta en 4 ocasiones el Palacio de los Deportes, más de 100 conciertos en este 2017. Empezamos con este Sirenas.
Cuando bailas no se esconde el miedo, y sobre su cuello flotan los pañuelos.
Luis Marimón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Futsal Cope.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, más allá de la diferencia de temperatura, unos días de vacaciones en la capital para retomar ahora fuerzas y para volver a Vietnam, ¿no? A seguir el trabajo.
Sí, he venido por vacaciones de Navidad y pasado mañana me voy para allá. El equipo ha empezado a entrenar esta semana y ya la semana que viene a tope.
Bueno, pues ahora hablaremos tranquilamente con Luis Marimón porque nos está esperando. Además, creo que tiene un pelín de prisa el técnico de Santiago Futsal, Santi Valladares. Hola, tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Y enhorabuena por esa victoria tan necesaria, ¿no? La mejor manera de empezar este 2018, Santi.
Importantísimo. Fueron 3 puntos vitales para ir saliendo de esas posiciones de quema, ¿no? Y en este caso, pues contra un rival directo.
¿Cómo de mal, Santi, lo estáis pasando? Y no sé, te voy a preguntar si en agosto tenías en la cabeza que esto pudiera ocurrir, que ibais a estar ahí tan cerquita peleando por las plazas para evitar la quema del descenso.
Bueno, el año pasado nos pasó también factura, ¿no? Porque andábamos ahí al final pues haciendo números para salvar la categoría, y cuando tú llevas muchos años pues en el alambre, pues el alambre se va desgastando, ¿no? Y nosotros es un poco lo que llevamos desde que nos hicimos cargo del primer equipo, llevamos con una situación límite pues año tras año. Lo que pasa es que, bueno, tampoco te haces la idea de estar tan apretado pues ya la primera vuelta, pero bueno... como dice muy bien nuestro eslogan, el Club de la Lucha tiene que seguir luchando para poder salir y volver a ser club grande que fue pues hace años.
Además de la victoria, era importante también el average, o sea, que todo salió bien. ¿Qué pesos le notaste tú a ese vestuario que le había quitado de encima la victoria, Santi? Porque llegaríais, los chavales, todos bastante presionados a ese partido contra Gran Canaria, ¿no?
Bueno, una final es, hablamos de final, ¿no? Yo, sí. Final es cuando no tienes más partidos por delante. En nuestro caso tenemos pues 14 partidos más, ¿no? Habría mucha competición todavía. Y sí es cierto que el Averas tampoco era excesivamente importante porque en general pues ahí también teníamos ventaja, ¿no? Lo importante era ganar. Ganar y además ganar y quedar convencidos de que habíamos ganado bien y que habíamos jugado bien, porque creo que jugar bien lo estamos haciendo. Lo que pasa es que los resultados a veces, por unos motivos u otros, no están acompañando, ¿no? Poco el tema del partido de Levante, el partido de Xota, el partido de Canarias allá, partidos que vamos muy por delante del marcador, el de Zaragoza aquí. Ahora mismo, en condiciones normales, pues a lo mejor 10 puntos más debíamos de tener, ¿no?
Es año de estos raros, Santi, porque ahora de repente, después del parón de Navidades, se para otra vez la Liga por un mes por esto del europeo. Esto, ahora que empezáis a coger dinámica, ¿le viene bien, le viene mal a Santiago Futsal?
Hay que adaptarse a lo que marcan las directrices, ¿no? En este caso, pues ahora viene un parón de un mes y buscaremos para aprovechar lo mejor posible para esa vuelta, pues que hay partidos para nosotros también realmente importantes, pues para trabajar cosas nuevas, para afianzar conceptos y para seguir trabajando, porque al fin y al cabo esto es dentro de 3 meses es cuando hay que rendir cuentas. Ahora mismo estamos fuera de descenso, pero todavía queda mucho y lo aprovecharemos para seguir mejorando, claro está.
Sobre esto que me dices, que ahora mismo estamos fuera del descenso, ¿crees que Gran Canaria y Oparrulo, a pesar de que Oparrulo no ha conseguido todavía ninguna victoria, Santi, van a dar guerra en esta segunda vuelta para la salvación? ¿O crees que en algún momento puede que se descuelguen, que levanten los brazos, que se rindan?
No lo veo yo por sus perfiles de entrenadores, no lo veo, sí, ¿no? Oparrulo ya vemos lo que está fichando, Canarias vemos que en mercado invernal pues anduvo también fichando mucha gente. El problema es adaptarlos, ¿no? En el caso de Canarias son gente nueva que eso va a tardar. Vamos a ver lo que pasa. Y en el caso de Parrulo, pues Adri no tiene ninguna adaptación que hacer. Todos sabemos el pedazo de jugador que es. Sé que andan buscando más gente y, bueno, pues no es para dormirnos. Desde luego la situación no es para dormirse. Ojalá pudiésemos acabar antes del parón pues con 6 puntos más, porque eso sí que nos daría pues mucho margen para seguir trabajando y con más tranquilidad. Pero bueno, los dos rivales que tenemos...
No, eso te iba a decir, tenéis dos buenos Miuras, ¿no? Vais a enfrentaros a Aspil y recibís a Palma Futsal. ¿Firmas 3 puntitos, Santi, de esos 6?
No, firmé cuando me casé, pero eso lo tenía que hacer.
Y la hipoteca, ¿no? Y la hipoteca
no firmo, y poco más. Sí, y la hipoteca porque tal, pero no firmo por 4 puntos. Firmo por ganar los dos y después ya, pues... Lo que nos merezcamos lo tendremos y ojalá pues pudiesen ser los 6, ¿no? Y si puede ser 4, y si puede ser 3, pero o si puede ser los 2, puntuar. Nosotros, para nosotros ahora mismo, puntuar en cada partido es vital.
Eso, ¿no? Exige.
Y que no puntúen los dos de abajo, claro está.
¿Te llama la atención, Santi, que uno de los que está con vosotros ahí batiéndose el cobre sea Peñíscola? Porque no estaba la quiniela de nadie.
Bueno, no, nosotros no creo que fuésemos tampoco un equipo para estar en las quinielas de nadie, y ya ves también ahí, ¿no? A veces, yo creo que a lo mejor el año pasado Peñíscola anduvo por encima quizás de sus posibilidades, ¿no? Y entonces se le exige ya, parece que ya estás un año ahí en todo metido y ya el año que viene pues te van a exigir lo mismo, que hasta cierto punto es lógico, pero no me extraña que tenga tan pocos puntos, también es verdad, ¿no? Pero bueno, es un equipo que cuando no empiezan a salir las cosas, yo lo hablaba el otro día con Cani y decía, bueno, el año pasado vosotros empezasteis la Liga ganando a la Barcelona ahí. Eso ya da una dosis de moral, eso no son 3 puntos, eso son 9 puntos, ¿no? Y ahora mismo, pues, tal y como empezó la Liga, no le fue bien y después te metes en esas dinámicas que es complicado salir de ellas, ¿no?
Me gusta la frase que tienes en WhatsApp, haz lo que puedas con lo que tengas, estés donde estés. Y en eso estáis,
Nosotros, bueno, eso es un poco, no ya por el equipo, sino un poco por cómo fue toda mi vida, ¿no? En este caso. Y por el equipo, pues todavía mucho más, ¿no? Tienes que hacer... Siempre aspiras a más, pero con lo que tengas, saca de petróleo.
Bueno, pues habrá que pelearlo. Esos 2 partidos, Aspil y Palma, 2 rivales complicados, desde luego, que más o menos lo son todos. Luego el parón, y como dices luego Santiago, pues a afrontar esos tres meses de competición que van a decir dónde va a estar cada equipo a final de temporada. Gracias por atender la llamada, enhorabuena por esa primera victoria y mucho ánimo para lo que queda por delante. Santiago, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Es Santi Valladares, el entrenador de Santiago Futsal, que está pues ahí peleando con Gran Canaria y con Oparrulo. La victoria frente a los canarios les da 4 puntos de margen y un buen gol a verás, porque les batieron por 5-1. Pero incluso Oparrulo, que de 18 partidos no ha ganado ninguno, 4 empates, tiene opciones en cuanto enlace 2 o 3 victorias de salir de esa complicada situación. Nosotros, la petición es habitual, nos gusta que haya hasta el final, si puede ser, pelea por evitar el descenso. Yo creo que dentro del sufrimiento es una de las peleas más bonitas que hay en la Liga Nacional de Fútbol Sala, por supuesto como la de meterse en la Copa, los playoffs, etcétera. Así que bueno, es las palabras de Santiago Valladares, de Santi Valladares, el técnico de Santiago Futsal, para abrir este primer capítulo del año en Futsal Cope.
La tertulia de Futsal Cope.
Caminito al motel, me han saludado 3 bacalas que venían de farra. Tomaban el té y discutían de la vida mientras iban a la misa del barrio.
Hay gente a la que le cuesta un poco encasillar a Taburete, ¿no? Por temas como este, ¿no? Que suena muy distinto a otros que tienen. Ellos dicen que hacen electrochotis. Es un poco de coña, pero es lo del género que ellos dicen que hacen, ¿no? El electrochotis. Esto es Caminito a Motel.
Los pantanos de mi despedida y escamón.
Saludo ya también en esta tertulia a la directora Sendin. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se dice feliz año, creo que hasta el 15 de enero, por protocolo. Lo leí el
otro día. Ah, pues feliz año.
Igualmente. Igualmente. Estamos aquí un año más para dar guerra en esta octava temporada de Futsal Cope. Y hoy, en lugar de coger el avión,
es que lo tengo sin gasolina, esto de la cuesta de enero.
El jet, ¿no? Ha venido el invitado a los estudios centrales de la cadena Cope en Madrid. Ha venido Luis, que va a estar también con nosotros en la tertulia, porque Teresa os lo pregunta a todos. Luis, a pesar de la distancia, ¿sigues al día de lo que pasa en la Liga Nacional de Fútbol Sala? Sí, ¿no? Puedes seguir
sí,
al día de
sí,
lo que
claro,
pasa.
Sí, claro, evidentemente para mí es imposible no seguirla. Entonces es un referente para todo, aparte de Fútbol Sala Nacional, otras ligas también las seguimos, pero por supuesto la española por encima de todo.
¿Te consta que tus chicos, tus jugadores la sigan también? ¿Te preguntan a veces por lo que pasa en España, por determinados jugadores, por distintos equipos?
Sí, la siguen. No evidentemente como nosotros, por supuesto, pero sí que la siguen. Muchas veces porque allí viven juntos, es como una especie de masía que están todos los jugadores juntos. Y muchas veces paso por allí de reojo y están viendo pues
algún
a lo mejor
partido, algún resumen.
Eso es, los resúmenes de la liga, los goles, conocen a los jugadores más importantes, a los jugadores internacionales, entonces sí que cada vez más. Y nosotros los entrenadores intentamos fomentar eso.
Claro.
Les decimos que vean partidos, aparte de los de scouting que ponemos nosotros y de los vídeos que les ponemos, que sigan el fútbol sala en España, Italia, las ligas europeas, que para ellos es importante.
Ricardinho, ¿no? Mejor jugador del mundo por quinta vez consecutiva. Creo que no ha sido sorpresa para nadie. Hablábamos hace un ratito con Ortiz, segundo mejor jugador del mundo en Deportes Cope, y decía que es eso, más o menos que la felicitación que ha recibido hoy es: eres el primero de los normales, el primero de los humanos. Bueno, ha conseguido Ricardo algo que no había conseguido nadie, Luis, en la historia del fútbol sala. Hemos podido ver jugadores muy, muy grandes. ¿Tú crees que Ricardo es el más grande de todos los tiempos? ¿Qué es lo que dice este quinto premio?
Es complicado, la verdad que es complicado. No es una cuestión de mojarse o no mojarse, es de que es muy difícil. Porque actualmente, si hablamos actualmente en este momento, Ricardinho marca diferencias. Esto es evidente, ¿no? Y lo está haciendo con Inter, por supuesto. De la historia, pues hombre, yo he tenido he tenido la suerte de jugar con y contra grandísimos jugadores, entonces eso es muy complicado decirlo.
Sí, se me ocurre, ¿no? Manuel Tobías, que fue el que inauguraba estos premios, Daniel Ibáñez, a todo el mundo se le viene a la cabeza, Falcao, Luis Amado, Quique Bonet, es que hay muchos jugadores, ¿no? Que Schumacher, Marquinhos, que pueden estar en esa, categoría.
En este abanico podemos hacer una lista de 10, sí. Nos quedamos súper cortos, sí, sí. Pero todos los que has dicho tú... O
pienso en Paulo Roberto.
Paulo Roberto, Vinicius, Lenicio, toda esta gente que ha pasado por aquí, o algunos que no han jugado. Me alegra que hayas dicho Luis Amado, porque para mí en la época marcó muchísima diferencia, no porque yo haya sido portero, pero es verdad que...
Dos entorchados creo que tiene él como...
Por eso te digo, es importante recordar la importancia del portero. En este caso, Luis, pues marcó una época. Entonces, decir el mejor jugador de la historia.
Difícil, ¿no? Complicado. Desde luego nadie tiene cinco balones. Esto eso lo sí. Hace Futsal Planet desde el año 2000. Van 18 ediciones y Ricardo tiene 5. Bueno, no hay mucho que discutir sobre esto, Teresa, pero sí ensalzar que Ortiz sea el segundo, ¿no? Un jugador que no es de ataque, que es una labor un poco más oscura y que ha sido reconocido, ¿no? Por la revista.
Yo creo que es un premio archi merecido. Porque por ese trabajo que dices, por ese trabajo oscuro que hace en esa parte de atrás del campo, y que muchas veces pues o no es foco de las cámaras o no nos centramos en ella, porque claro, nos deslumbramos con lo último de Ricardinho o lo último de X, y yo creo que es muy merecido el reconocimiento al trabajo de Ortiz, tanto en la selección como en Inter.
El triunfo del fútbol sala español es demoledor. Jesús Velasco, mejor entrenador, creo que es el cuarto año consecutivo. Inter Movistar, mejor club. Fernando, mejor jugador joven del mundo.
De esa cantera de Murcia que es incansable, que saca perla tras perla.
Paco Sedano, mejor portero. Jesús Herrero, tercer mejor portero. O sea, es una cosa, bueno, pues que viene a decir
Venancio,
un poco...
Venancio,
mejor seleccionador. Creo que de selecciones nos dan la tercera, detrás de Brasil y de Argentina. Bueno, pues un poco, Luis, resume un poco el momento que vive el fútbol sala español, ¿no?
Sí, es lo que hablábamos antes. Yo creo que España es una referencia a nivel mundial. Entonces, tanto jugadores como entrenadores... están bien valorados, la liga por supuesto está muy muy valorada y el reflejo es en estos premios, pues quieras que no, es importante que España siga siendo un peso pesado en todo esto.
Bueno, pues son los premios que se entregan cada año. Ricardinho lo celebraba anoche cenando al lado de Cristiano Ronaldo en un restaurante de Madrid, en el Ten con Ten, al lado de la plantilla del Atlético de Madrid, y decía Ricardo en el partidazo, le cazábamos justo a la salida, que en dos mesas había 10 balones de oro, ¿no? Los 5 de Cristiano y los 5 de Ricardinho. Bueno, pues un jugador portugués que presume además también de ello, en la cabeza de la historia del fútbol sala, en este galardón en concreto. ¿Qué me dice el jurado? Que está Óscar ya, está, y también Mariano. Óscar, ¿qué tal? Feliz año, amigo, muy buenas.
Buenas. Feliz año.
Lo que quieras decir de este quinto premio para Ricardinho. Le metía yo en un lío a Luis Marimón y le decía: ¿es el mejor jugador de la historia del fútbol sala? Difícil, ¿no? Complicado. No,
hombre, de la historia es complicado, de verdad, pero...
¿De los 5 mejores?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo, creo que lo dije una vez con Falcao, que no sé si es el mejor o no es el mejor, pero sí es el más importante. Y ahora mismo Ricardinho seguro es el más importante que ha pasado por aquí en España en los últimos años.
Y un gran embajador también, a nivel mundial, porque sus vídeos en la era YouTube recorren el mundo por todos los lados.
Por eso,
¿no?
Y su compromiso con el fútbol sala, con el espectáculo, con el bien del deporte.
La imagen que da, ¿no? Claro. Fuera de tanganas, fuera de con claro, un fair play tremendo.
Y el eso de jugar en el Palacio de Deportes de Murcia, perder y tirarse media hora firmando autógrafos a la afición rival.
El otro día el tuit felicitando la renovación de Paco Sedano de prolongaremos
claro,
este
todo eso. Yo creo que ha asumido muy bien ese rol y es un jugador fundamental para el fútbol sala.
Está por ahí nuestro compañero Mariano Raskin, COPE Galicia. Hola, Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Bueno, y enhorabuena por la parte que te toca de la victoria de Santiago Futsal, porque me imagino que allí también en la ciudad se respira un poco de balón de oxígeno. Como ha dicho Santi Valladares, esto no ha acabado, pero son 4 puntos y un buen gol a verás de cara al descenso, al principal rival por el descenso, que es Gran Canaria, ¿no?
Sí, claro que sí. El triunfo ha sentado como, sobre todo con calma, ¿no? Ha traído a la ciudad que estaba muy, muy, muy pendiente y muy, ¿cómo decirlo? No sé si volcada, porque por hoy el baloncesto aquí en Santiago se lleva bastante de los focos, pero sí que miraba a todo el mundo de reojo ese partido tan importante y evidentemente ha respirado entre el viernes a la noche y el sábado a la mañana, algunos cuando no, de los que no han podido ir al pabellón y que han visto la prensa y han visto el triunfo por 5-1, pues sí que han respirado con tranquilidad porque uno de los emblemas de la ciudad sigue adelante.
Te iba a preguntar, Santiago, Mariano, le iba a preguntar a Santi antes por el mercado, pero es que la situación económica es tan complicada allí que no quería yo ser irrespetuoso. ¿Va a hacer algo, Mariano, Santiago Futsal en este mercado invernal?
Lo que uno maneja del día a día Se quedan Thiago Suárez y nada más. Y si hay que echar mano de algo, se echará mano de lo que, bueno, con lo que se está trabajando abajo, ¿no? Que hay dos o tres jugadores medianamente interesantes que podrían despuntar. Pero en un principio, salvo catástrofe en estos dos partidos que quedan antes del parón, no creo que Santiago se mueva.
Estoy pensando, Luis, Óscar, Teresa, que eso que dice Mariano es verdad. A veces es mejor fichaje retener a los tuyos, ¿no? Porque pasan muchos equipos que están en apuros, que en invierno hay un poco de éxodo, ¿no? Como tengas un jugador que haya destacado un poquito y tengas algún aprieto económico, te lo quitan, ¿no?
Sí, mejor quedarte con lo que tienes, ¿no? Claro. Que es lo que te va a hacer fuerte.
Como decían las abuelas, mejor lo malo conocido que lo malo por conocer.
Intentar mantener a los tuyos, ¿no, Óscar? Porque ocurre mucho en este mercado, ¿no?
Sí, ya tienes el trabajo hecho. Así que no tienes que andar explicando sistemas, explicando historias, y yo creo que muchas veces es mejor eso, aguantar lo que tienes. Además, yo creo que Santiago le pasa un poco, a los dos gallegos les pasa un poco lo mismo, que tienen menos puntos de las sensaciones que dan.
Mira lo que ha dicho Valladares, que cree que merecerían por lo menos 10 puntos más, ¿eh? Y con 10 puntos más estaría, hombre, bastante más tranquilo.
10 son muchos, pero...
Ya habrá echado sus cuentas él.
Sí, no voy a discutir, pero que... Sí. Sigue la sensación con los dos gallegos, eso, que los dos están agarrándose bien a los partidos, compitiéndolos, pero perdiéndolos por detalles al final.
Sí, por Oparrulo te voy a preguntar, Mariano. ¿Qué pasa con Oparrulo? Dice Valladares que no van a levantar los brazos, que no se van a rendir, que por el carácter de los entrenadores, tanto de Gran Canaria como de Oparrulo, que esto va a ser hasta el final.
Esto va a ser una... Decía el otro día Suso Méndez que la guerra en realidad es en la última jornada. Yo creo que van a ser un montón de jornadas de guerra. Porque uno conoce mucho, muy bien también a Diego Ríos, que Diego Ríos es, sí. Diego Ríos, dentro de la familia de entrenadores de Santiago, casi uno más, pero que siempre se ha movido por afuera y sabe perfectamente que exprimirá a la plantilla y le sacará más rendimiento del que hasta ahora le ha sacado, y le sacará más rendimiento del que cualquiera podría esperar, tal como sucedió el año pasado en Segunda División.
Sí, llama la atención, se lo decía antes a Valladares, ¿no? Que un equipo que en 18 jornadas no ha ganado, haya sumado cuatro empates, esté vivo. Esto quiere decir que hay otros dos que por lo menos lo están haciendo mal, bastante mal, y luego la situación de Peñíscola ahí, que todos estamos diciendo, en algún momento tendrá que despegar Peñíscola. Bueno, pues 13 puntos en 18 jornadas y no termina de despegar. Te sorprende, Luis, ¿no?, lo de Peñíscola.
Viendo quizá la temporada pasada, pues sí, un poco sí, por jugadores, por entrenador y todo, pero bueno, yo creo que la liga es que es muy competitiva, muy muy competida, y es difícil ganar, lo has visto en la última jornada.
Sí, sí, desde luego.
Tantos empates. Entonces eso dice bastante de lo complicado que es ganar. Entonces a veces tú tienes tu idea a principio de temporada, pero bueno, las cosas van como van y es complicado, complicado.
Pues nuestra gallega de cabecera, Álvada, Mariano, sigue poniendo velas todas las semanas para que los dos gallegos no sean los que caigan en el hoyo, por lo menos que se salve uno. De momento Santiago Futsal está fuera con 10 puntos, Oparrulo con 4, está bien metido en el hoyo del descenso. Un gusto escucharte, amigo, un abrazo fuerte.
Un placer y un abrazo grande a todos.
Mariano Raskin, que es nuestro compañero de COPE Santiago, el que trae habitualmente los partidos de Santiago Futsal y también del equipo de baloncesto. Bueno, seguimos en la tertulia de los algo que te haya llamado la atención de los premios de los Futsal Planets, Óscar, que no hayamos comentado, de ese dominio del fútbol sala español.
A mí quizás el nombramiento de Brasil como mejor selección, porque está pasando por un momento muy complicado, con mucha renovación, sin jugar partidos muy potentes, y a ver, si son premios a un año, es complicado hablar, porque además es un año que no ha habido nada importante, pero quizá lo que me llama la atención es eso, el ver a Brasil ahí con mejor selección cuando está en un momento complicado. A veces ves la lista para el Grand Prix que han sacado con 6 jugadores de la Liga Española y es un equipazo y posiblemente sí posea la mejor selección del mundo, pero en el año pasado de luego no, creo que no.
De los dimes y diretes, aprovechando que le preguntaba a Mariano por el mercado de invierno, ¿ha pasado algo en el mercado desde que se abriera estos apenas 10 días? ¿Algo que te haya llamado la atención?
No, que el Barça ha atado a la columna vertebral, claro, que ¿no? Al final ha atado a Paco Sedano, ha aferrado a Joselito, que está siendo su jugador, su gran salvador esa temporada, a Roger también, que es una apuesta de futuro, pues al final quizá un poco eso, y luego los refuerzos que ya se sabían del pozo.
Estoy pensando en lo de Ferrao, ¿no? Desde luego le vieron las orejitas al lobo, Teresa, ¿eh?
Dijeron, átalo pronto, que como echa a andar, se nos va y no le pillamos.
Sí, contábamos aquí, Luis, a final de año, que era objetivo de Inter, objetivo prioritario de Inter. Y desde luego, ¿qué podría hacer Inter ya también con Ferrao, no?
Ya, bueno, un jugador determinante, absolutamente. Sería uno más para ellos, pero bueno, yo creo que el Barça... En ese caso es listo y sabe que hay que atar la columna vertebral. que es importante.
De las cosas, Luis, que han pasado en estas 18 jornadas, la primera vuelta y tres más, Movistar Inter sigue con ese dominio tan hegemónico, ¿no?, que lleva estas últimas cuatro temporadas, y el Pozo ha aguantado el tirón. Todos lo decíamos, ¿qué larga se le va a hacer el Pozo la primera vuelta sin fichajes? Porque optó al final por quedarse con lo que tenía y no fichar. Ha vuelto a tener lesiones complicadas. Bueno, pues está a 5, empatado con el Barça.
Y estará,
los,
y estará
por los tres ahí. Grandes te pregunto, ¿por cómo has visto esa primera vuelta?
Estará ahí. Yo creo que al final la dinámica de Pozo siempre es competir todo, por todo y al máximo. Entonces, desde el entrenador hasta el último que está allí colaborando, lo tiene muy claro siempre. Yo he vivido allí y es la sensación que tienes, que es el Pozo en Murcia. Entonces, cambian jugadores, costará más, costará menos, habrá que cambiar algunas cosas, pero es el Pozo en Murcia. Entonces, va a estar ahí. Y los Inter y Barça, por supuesto, ¿no?
Magna, Teresa, Oscar, siguen a lo suyo, ¿eh? 6-6, es que a estos les da igual todo. Luego
yo
tuvieron
creo que
comerse...
Son partidos en los que yo creo que se crecen más todavía.
Bueno,
ya si los compiten todos hasta el final, ya son partidos que siempre los ves y siempre dan la sorpresa, siempre empiezan dando la sorpresa. Luego tienen ahí un... Claro, no puedes competir a ese nivel.
Y además tampoco suelen tener demasiada suerte con las lesiones.
También es verdad.
Ni con las expulsiones.
Sí.
Y llegan al partido que acaba un 6-6 y tú acabas el partido que lo estás viendo encima sentado en un sofá y estás agotado de haberles a ellos correr para arriba y para abajo, que dices, ¿cómo lo pueden aguantar? Y lo aguantan.
Sí, me dijo el año pasado Óscar Usín, antes de eliminar al Barça en la Copa, hemos venido a liarla. Pero no se refería a la Copa, se refería a...
En general,
¿no?
Sí.
Rozaron el año pasado la proeza de un título, lo quieren esta temporada, cuartos, 37 puntos, no terminan de levantar el pie. A mí me tienen admirado.
Sí, hace tiempo, pero
lo de ahora...
Y además, una cosa que estoy diciendo sobre todo últimamente, que me parece que destacamos mucho, pues eso, lo valientes que son, lo que pelean, lo que luchan, pero además es un equipo que juega muy bien, está muy trabajado, y yo creo que muchas veces... En el elogio ese de lo que compiten y
lo somos injustos en lo otro, ¿no?
Que no se valora lo suficiente, que es un equipo que juega además muy bien. Es un equipo que juega muy bien, muy atractivo, y yo creo que es pues un equipazo que lo está haciendo. Tiene una, vamos, un mérito tremendo lo de Imanol.
Osasuna y Jaén, Luis, tampoco son flor de un día, un trabajo brutal detrás. Después de haberse recuperado de lo que supuso ganar una copa en 2015, ¿no?, siendo la cenicienta, una de las cenicientas, y lo pasaron mal la temporada siguiente, pero muy consolidado el proyecto, ¿no? Ahora mismo quintos.
Sí, yo creo que es un poco lo que estamos hablando también, igual que con Osasuna, ¿no? La identidad que tiene el propio club, ¿no? El equipo, en este caso con Dani, el entrenador, un chico trabajador al máximo, y su equipo va a estar ahí siempre. Lo vimos en la Copa, cuando dio esa alegría para el equipo. Evidentemente después viene un bajón porque es algo casi inesperado, pero otra vez, al final el trabajo te lleva a estar arriba, y yo creo que Jaén va a estar ahí consolidado, pues en esa, luchando por esa cuarta, quinta, sexta, tercera, depende, pero con el trabajo que tienen y con la propia identidad que han creado allí, van a estar ahí seguro.
Sí, otro estilo, pero lo mismo, lo que dices, es un equipo que es más duro, más de resultados cortos, pero al final, como dices tú, tiene su identidad, y a partir de ahí es donde tienen que crecer los equipos. Muchas veces lo que cuesta es eso, pero una vez que han encontrado el camino...
Es que yo creo que eso
lo están siguiendo.
Es fundamental el tener tu propia identidad, porque al final es lo que te va a dar la base para continuar. Un año estarás un poco mejor, otro año peor, pero al final, si eres fiel a lo que estás haciendo y a tu trabajo, al final a la larga da resultados, y se ve con este tipo de equipos, ¿no? Sobre todo con estos entrenadores que trabajan y el ejemplo es su equipo.
Sí, estaba pensando que luego se te pueden marchar algunos jugadores, ¿no? Como le pasó con Solano, porque te llame Movistar Inter, pero los futbolistas están tan identificados también con su propio equipo que les va a costar mucho más salir, porque si es un club donde están bien, están en su casa, les pagan a final de mes, que oye, que en fútbol sala es una de las cosas más importantes. ¿Por qué salir? A no ser que se te presente una oportunidad como la de Solano. La verdad es que son dos ejemplos auténticos, tanto Jaén como Magna. Ahora miramos a la jornada que viene, a la siguiente, a la número 19, pero os quería preguntar por la lista. Está, iba a decir maldita, ¿no? Todavía no está maldita, pero siempre pasan cosas cuando hay lista de...
Ya empezamos.
De la selección, sí. Fue ayer, ¿no, Óscar? Cuando hizo oficial ayer.
No, esa lista normalmente es para finales de diciembre.
Eso es, sí.
La de 25.
La de 25 jugadores, y es el día 15, eso sí, cuando tiene que hacer oficial la de 14.
El lunes cuando sale la de 14, que todavía podrá haber cambios hasta el día antes del primer partido.
Bueno, habrá gente, yo creo que así casi todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de la lista de 25 jugadores preseleccionados para ese europeo de 2018 que empieza el 30 de enero en Eslovenia.
Sí, digamos que lo que tiene que hacer es dar esa lista de 25, yo creo que es a final de diciembre, y la lista de 14, la validable y válida para UEFA es el día antes de la competición. Evidentemente, las selecciones lo dan antes porque tienen que trabajar, hacer la pretemporada, pero de esos 25 es de donde salen los 14 que van a jugar el europeo.
Pues los 25 son, o eran, porque han caído dos: Carlos Barrón, Lolo, Fran Solano, Andresito, Bebe, Jesús Herrero, Ortiz Pola, Juanjo, Paco, Aicardo, baja por lesión, vaya mala suerte, ahora lo comentamos lo de Aicardo, Marto Olrá, Sergio Lozano, Adolfo, Joselito, David, Rubi, José Ruiz, Adri, Miguelín, Alex, otro que ha causado baja, Lin, Rafa Usín, Dani Saldís y Raúl Campos. De estos 23 van a salir los 14. ¿Os faltaba alguien? Chicos, que en esa lista de 25 chasis de menos que creéis que debería estar.
Por poner un pedo,
venga,
y limar
que todos
un
tenemos
poco
el nuestro, venga.
Y tal, Adri Ortego. Yo creo que es a pesar de su posición de cierre, ser el máximo goleador en primera división es un mérito increíble. Y por poner un pero, me falta igual eso, pero entiendo que no es el perfil que necesita ahora mismo Venancio en esa selección.
No, y sobre todo porque al final todos tienen en común, salvo Rubi, todos tienen en común una cosa, que todos han ido.
Sí.
Entonces todos saben cómo trabaja Venancio, Luis, que sabe cómo es muy metódico, con mucho... Es muy difícil entrar en ese grupo, entonces...
Y alguno que se ha caído le ha costado un montón volver, ¿eh?
Claro.
O no ha vuelto.
Como Rivillo ni siquiera está en esta lista de 25. Pues yo qué sé, por ejemplo, mira, Borja, el jugador de Inter, por ejemplo, yo creo que casi nunca ha entrado también en la selección. Pero al final es muy difícil, entonces al final tienes que contar que de esos 25, de momento ya se te han caído dos, un portero se tiene que ir fuera también, entonces tienes que tener jugadores que hayan trabajado contigo y que sepas cómo va la historia. Yo creo que después de este europeo, viendo que el próximo europeo dentro de 4 años y el mundial quedan casi 2 o más de 2, pues yo creo que ahí sí que ya tiene que haber una renovación más absoluta, porque en esta lista creo que de los 25, 13 tienen 30 años o más.
Sí, sí.
Y eso hay que verlo.
Seguimos en eso, ¿no, Luis? En ese proceso de renovación, de cambio, sí, que ha empezado poco a poco, paulatinamente, porque estas cosas no se pueden hacer de otra manera. Y está la selección en medio de eso, ¿no?
Sí, pero yo creo que, bueno, una de las claves la estamos hablando ahora. Yo creo que para este europeo tienes que contar con gente que ya has trabajado con ella. A no ser que fuera un destacadísimo, bueno, como ha dicho Teresa, que podría ser, entrar, pero yo creo que al final Venancio tiene que trabajar ahora con los que ya conoce. Entonces, los conoce perfectamente, ellos conocen tanto a Venancio como al cuerpo técnico, y yo creo que esta lista de 25, igual que los 14 que se dan al final, yo creo que son los que tienen que ser.
Bueno, pues España, recordemos que viene... o que va a defender título conseguido de manera brillante. Aquel europeo fue espectacular de la selección española. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Como dice Luis, habrá debate, porque para eso estamos nosotros también aquí. Pero cuando salga la lista de 14, será la de los 14 de España y será los 14 de todos. No os quiero hacer ahora una quiniela porque, bueno, queda mucho y hay todavía distintas alternativas. Puede haber lesiones y no queremos... echar el gafe a nadie, eso es, porque somos capaces los periodistas también de hacer estas cosas. Pues a mí me gustaría mucho que fuese fulanito, y fulanito se lesione esta jornada. Quedan 2 jornadas, tocamos madera para que no pase nada, y ya veremos cuáles son los 14 elegidos por Venancio para esta Copa, o para este europeo de Eslovenia, del 30 de enero al 10 de febrero. Y luego la jornada que viene. Hay varios partidos que me apetecen un montón.
Yo los vería todos.
Sí. Empezando por ese Magna Ríos Renovables. Me decía Jurado el otro día, le estamos dando poca bola a Ríos Renovables. Creo que está haciendo una temporada muy buena, que se ha metido en Copa después de no haberlo conseguido en las últimas temporadas. Y así, a la chita callando, con viejos roqueros del fútbol sala español, están ahí sextos. Partido que me apetece mucho. Yo, bueno, por lo menos en mi cabeza sí que tengo el mérito reconocido para Ríos. Espero haberlo sabido transmitir en el programa. Palma Futsal Peñíscola, Segovia Barcelona... Está Segovia, Teresa.
Hola, ¿qué tal?
El Pozo, el Derby murciano, el Pozo Plástico Romano Cartagena, Cadgas Levante, Aspil Santiago, Oparrulo Jaén y Gran Canaria Movistar. ¿Cuál os apetece, chicos, más ver este fin de semana?
Yo quizá, aparte de ese Osasuna Zaragoza, el Palma Peñíscola, por ese... A ver cuál de los dos arranca, o
sí,
si arranca
Palma,
alguno
igual,
o no arranca ninguno, o cómo... O cómo se solventa ese partido, porque yo creo que va a ser de esos equipos que esperamos más de ellos.
Sí. No has mencionado, no te apetece mucho la visita del Barcelona a Segovia, ¿no?
Paso
Sueles
palabra.
Decir, además del
Paso
mío...
palabra, por favor. O sea, no, pues el viernes ha sufrido un poquito. Claro que se puede.
Al dentista, que diría Caparrós.
Exacto.
Óscar.
Sí, no, el derbi murciano.
Sí, sí, el derbi murciano tiene muy buena
El
pinta, sí.
Partido de la primera vuelta fue muy atractivo. El Cartagena, pues, al final sacó un empate muy meritorio. Y en Copa del Rey dejó fuera al Pozo. Así que es un equipo que yo creo que lo está haciendo muy bien Cartagena. Yo, sinceramente, no lo esperaba que lo estuviese haciendo tan bien. Y está guerreando mucho, ya a ver el Pozo, a ver si el Pozo puede tener a los brasileños nuevos, que al final darán minutos, pero es complicado que puedan dar gran rendimiento nada más empezar. Y hay que ver cómo se afronta ese partido, pues va a ser muy atractivo.
Luis.
Sí, partido, lo mismo, este partido en Murcia siempre es algo especial, ¿no? Cuando hay este derbi es especial, y yo, aunque Teresa me va a mirar mal,
¿sí?
Pero yo creo que el Segovia-Barça es... Caja Segovia, es un partido...
Es un buen partido.
Sí, un partido bonito.
Sí, el partido bonito va a ser. Yo no lo niego.
Pero aquí la Sendín se va a quedar sin uñas. Bueno, pues es la jornada número 19 la que se viene este próximo fin de semana. Me decía Jurado antes en la reacción, cuesta mucho, si nos cuesta a nosotros, imagínate a los equipos, ¿no? Pero ahora, venga, nos ponemos las pilas estas tres jornadas y luego paramos otro mes y luego ya viene la Copa, ¿no? Es un año un poco raro, pero bueno, nosotros intentaremos darle a cada semana la intención correcta y ahora hay que estar mirando a estas dos jornadas sí, antes del...
El martes hay otra.
Y el martes arranca la última antes del
Europa. Sí, por eso, esto va ya a toda velocidad para que luego ya las selecciones puedan concentrarse y nosotros nos volcaremos también, lógicamente, con ese europeo de Eslovenia. ¿Algo más, Óscar, que se te quede por ahí?
No, pues eso, destacar el mérito de los españoles en estos premios y especialmente, pues me toca por cercanía, por paisanaje, pues el premio de Paco Sedano yo creo que es muy merecido, no solo por el año, sino por la trayectoria.
Ha tenido de todo los últimos días del año de Paco Sedano, la polémica, piques en Twitter varios, la renovación. Y finalmente este premio que yo creo que es súper merecido. De la lista había dicho que no te iba a hacer ninguna. ¿Va a ir Paco al europeo, Óscar?
Pues no lo sé.
Es una buena pregunta, ¿no?
No lo sé porque me cuesta mucho encontrar el descarte en la portería.
Sí, es difícil. Yo creo que es lo más difícil.
Yo creo que Juanjo Fijo y creo que tiene muchas opciones Barrón. Porque viendo las listas que ha habido desde el Mundial hasta aquí, Paco solo ha ido a una. Y Jesús Herrero ha ido a dos. Y una de esas dos fue la de Francia, que fue la primera justo después del Mundial, que fue una selección muy rara, con jugadores que apenas tenían experiencia y que apenas han vuelto. Entonces se puede decir que de los dos han ido una vez cada uno. Y no sé, quizá vi un poco por delante a Paco, pero no lo veo nada fácil. Pero yo creo que Barrón creo que ha ido a 4 de 6 o una cosa así. Entonces yo creo que Juanjo y Barrón... Y Paco, si tengo que pasar por tres, apuesto por esos tres.
Había prometido yo no meternos en estos líos, pero es inevitable a veces.
Bueno, pues yo, mira.
Bien, te mojo. Gracias, Osquitar. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Estamos ya llegando al territorio Sendín, futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Me voy a hacer el loco, Teresa. ¿Dónde nos llevas esta semana?
Pues espérate, no lo sé ni yo. Sí, nos quedamos aquí.
A quedarnos con el trabajo también. Hemos estado hablando de todo con Luis Marimón, pero vamos a quedarnos con el trabajo específico que está haciendo en Vietnam. Teresa.
Pues sí, porque creo que es una buena época para que nos hable de ese trabajo, de lo que está haciendo en Vietnam después de ya unas cuantas temporadas por allí.
Bueno, sí, allí como la temporada y la liga es un poco diferente aquí, pues bueno, ya hemos jugado diferentes torneos, ligas, copas, y bueno, ha habido cambios, ha habido diferentes situaciones, pero yo creo que en general es positivo. Estamos haciendo, creo, que un trabajo bastante positivo.
Acabasteis el año jugando esa final de la LS Cup, así que buen trabajo.
Sí, y realmente fue un poco sorpresa porque íbamos a este torneo con muchos jugadores jóvenes. Debutaron jugadores con 16, 17 años, que para nosotros es importante trabajar con la base, es una piedra angular en nuestro proyecto, y fue sorpresa llegar a la final, la verdad, y competir contra Tyson Nam, que es el campeón de todo, evidentemente es el equipo más fuerte del país, y para nosotros jugar la final y competir, perdimos al final 2-1, 0-0 al descanso, ya te digo, debutando jugadores con 16, 17 años, que hacía 4 meses estaban jugando torneos contra el juvenil y el cadete de Tyson Nam. O sea, y 4 meses después estaban jugando la final de Copa. Para nosotros ha sido muy, muy, digamos, nos ha dado fuerzas porque creemos que el trabajo pues está yendo en buena línea, entonces ahora hay que seguir.
¿Y en este 2018 qué tenéis por delante?
Tenemos bastantes cosas. Como te digo, allí la liga es muy diferente, porque la liga se juega en un mes. 15 días, se juegan 9 partidos, la primera vuelta, se descansa un mes, este año 2. Y después en otros 15 días se juega la segunda vuelta, ¿no? Durante el resto del año pues se juegan diferentes torneos, hay torneos atractivos, quieren hacer un torneo internacional. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero en marzo tenemos un torneo nacional con equipos de Vietnam. En abril empieza la liga, después tenemos la Ho Chi Minh League, la Copa, la LSK. O sea, tenemos diferentes torneos que, si decíamos antes de adaptarse allí, te tienes que adaptar continuamente porque no es una liga regular. A lo mejor paras 2 o 3 meses, compites un mes, paras 2 meses, compites. Entonces es complicado. Pero tenemos mucho, mucho, mucho material para este 2018.
¿Cómo es ese Tyson Buck al que entrenas?
A ver, es el hermano pequeño, digamos, de Tyson Nam, porque al final pertenecemos al mismo club, podemos decir, pero siendo 2 equipos diferentes. De hecho, competimos uno contra otro. Es un equipo que estaba un poco, digamos, pues siempre eclipsado por Tyson Nam, que es normal. Y con mucho baile de jugadores, había, pues ahora juego en Tyson Nam, ahora en Tyson Buck, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Entonces lo que hemos hecho ha sido entablar, digamos, o asentar unas bases, ¿no? De que no haya tanto baile de jugador, de que es mejor trabajar desde la base, tanto uno como otro. Entonces, pues Tyson Buck ahora tenemos una línea de trabajo y una metodología pues un poco diferente de lo que había antes. Y por eso me han llevado a mí, digamos, ¿no?
Sí, dilo sin vergüenza.
Sí, en este caso pues me han llevado para intentar cambiar algunas cosas. Creo que lo estamos haciendo. Tenemos un equipo juvenil muy jovencito, muy jovencito. Queremos hacer otro equipito cadete para reclutar jugadores. Y luego tenemos el primer equipo, pues ya te digo, que ahora mismo hemos subido a 5 jugadores del juvenil. O sea, es muy jovencito también, con pesos pesados ya, jugadores de la selección, internacionales. Entonces tenemos una mezcla, ¿no? Y nuestros objetivos son competir. No sabemos si llegaremos a la final o no, pero pues como hemos hecho hasta ahora en cada partido.
¿Ha habido muchos cambios desde que tú has llegado hasta el día de hoy?
Unos pocos. Unos pocos, sí.
Y más que quieres que haya, ¿no, Luis?
Sí, sí, sí. Yo creo que están un poco cansados porque pido muchas cosas.
Bueno,
¿no?
Oye,
pero
es tu
bueno,
trabajo.
Es mi trabajo. Sí, sí que hemos cambiado cosas desde el plano físico, desde, pues eso, metodologías de entrenamiento, material deportivo, instalaciones, horarios, todo. Prácticamente hemos cambiado muchas cosas.
Y además en Vietnam, que es un país que cada vez más apuestan los españoles para irse para allá, cada vez más entrenadores, estáis montando una pequeña colonia por allí.
Sí, la verdad que en este sentido el club Tyson Nam y la federación pues cuentan bastante con el trabajo del entrenador español. Ahora mismo somos, no quiero olvidarme de nadie, 7 entrenadores españoles que estamos allí, que trabajan para el club y para la selección. Entonces, pues bueno, yo creo que es una idea del respeto y el valor que dan al entrenador español, porque quien ha ido allí lo ha hecho bien. Entonces, al final, pues si estás trabajando bien y trabajas bien y tienes buenos resultados, pues continúas con esa línea.
Con tu currículum de trotamundos que tienes, ¿te ves mucho tiempo por Vietnam?
Pues por una parte, sí, me gustaría, porque estoy bien. Ya te digo, nos tratan muy bien, el club es un ejemplo en todos los sentidos. Entonces nos tratan bien y estoy a gusto. ¿Qué pasa? Pues oye, siempre te gusta, a lo mejor, pues volver a España o estar en Europa. Pero ya te digo, yo me encuentro bien. Tengo contrato hasta julio de este año y bueno, ya veremos a ver lo que pasa.
Lo que venga, bienvenido sea, ¿no?
Sí, yo siempre estoy abierto a proyectos, pero soy más de eso, de proyectos, de no aquí te pillo, aquí te mato. Una cosita que esté bien, como ahora, que pues me propusieron esto para poder trabajar a medio largo plazo, pues está bien.
Hay mucha gente, Luis, que nos pregunta de estas entrevistas, sobre todo, bueno, te iba a decir, sobre todo en Asia, no. En realidad, en todo el mundo, tanto en Europa como en Asia, si se puede vivir de esto. Estáis fuera de casa, lejos de vuestras familias, a miles de kilómetros. Estoy viendo que son las 11 de la noche ahora en Vietnam, es decir, uso horario, una cultura distinta. ¿Se puede vivir de esto?
Sí.
Porque al final estáis allí por una pasión, pero tenéis que sacar vuestras castañas del fuego, ¿no?
No, sí. Una cosa, por ejemplo, en Asia normalmente el factor económico es importante. Ellos lo saben, entonces siempre hay una compensación importante para poderte desplazar hasta allí. Aquí sabemos que la situación, lo has comentado tú antes, la situación económica está regular. Entonces, pues bueno, a veces tienes que buscar unas salidas. No es lo más importante, en mi caso nunca lo ha sido, guiarme solo por el dinero, evidentemente, pero en este caso pues también compensa. Entonces tienes que, cuando te vas a 15.000 kilómetros, pues bueno, al final es todo. Proyecto deportivo, seriedad, las cosas que estén bien, pero también hay una parte económica que es importante.
Más allá del sueldo, por el trabajo que hacéis, Luis, ¿os ayudan con la casa o hay algún tipo
sí,
de compensación?
No, todo. Ya te digo, el club se porta genial con nosotros. Tenemos absolutamente todo. Ellos se encargan de, por supuesto, la vivienda, comida, billetes de avión. O sea, todo lo que necesites, ellos te lo facilitan. O sea, que te hacen sentir bien, porque sabes que estás lejos de casa, estás, bueno, fuera de tu ambiente, digamos, pero vas allí a trabajar y créeme que dedicamos muchas horas porque estás allí
casi todo exclusivamente a eso.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces nosotros desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde estamos allí. Y entonces ellos saben que estás trabajando para ellos, para ayudarles a crecer, a mejorar. Y ellos facilitan mucho las
te
cosas.
Te lo agradecen cuidándote,
sí,
¿no?
Sí. La verdad que en ese sentido, una de las mejores, y mucha gente me pregunta, ¿qué tal por allí y tal? Y yo siempre lo digo, casi lo mejor es la gente. La verdad que la gente es encantadora y el club como profesional y luego los que rodean a todo te hacen sentir bien, porque es importante también.
Yo volví de allí con la sensación de que nos equivocamos nosotros en muchas cosas los occidentales, digo, ¿no? Que nos generamos unas necesidades brutales, ¿no? Recuerdo pues niños jugando con una cuerda y pasándoselo genial y ves aquí niños llorando porque no tienen la última consola, ¿no? Que vine con una curita de humildad importante de Vietnam. Ya sabes que estas cosas luego desafortunadamente se te olvidan, pero te está marcando un poco también esta experiencia en una cultura
allí
tan distinta, en un país que lo ha pasado tan mal, que sigue pasándolo mal y que, como tú dices, siempre tienen una sonrisa, siempre son...
A veces lo hemos comentado, es decir, siempre tienen una sonrisa. Pues, históricamente, pues, no vamos a hablar de todo lo que ha sido, pero te paras a pensar y dices... caramba, ¿no? Como tampoco son tan felices, y es verdad, y a ver, que no es que sean pobreza, ni mucho menos, ¿no? Que no es esto, pero sí que ves contrastes, ves muchos contrastes de zonas muy buenas, muy muy occidentales, podemos decir, mal llamado, y luego pues otras zonas pues un poquito más humildes, ¿no? Y como dices tú, pues gente jugando en la calle, descalzos, que no sé qué tal, pero están encantados, y bueno, ellos te hacen sentir que a veces le das importancia a cosas que, bueno, que regulan.
Pues sí, más allá de todos los atractivos que tiene el país, ¿no? Como la comida, por ejemplo, que es muy 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 rica y muy barata. Se puede comer fenomenal en Vietnam. Y hay poca gente pasada de peso, muy poquita gente pasada de peso.
Yo, por ejemplo, es algo que... Porque, por ejemplo, comen mucho hidrato, ¿no? Sí, arroz,
sí,
noodles, es todos los días, todo el día, mañana, tarde y noche. Yo sería imposible que comiera todo. Yo como con ellos, normalmente, con los jugadores, como todos los días. Yo no puedo comer arroz todos los días.
Sí.
Porque si ya soy yo así un poquito con unos kilitos, sí, pero ellos, bueno, pues luego a lo mejor no comen de otras cosas, ¿no?
Sí.
No comen otras cosas, entonces es difícil ver a gente gorda, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Ellos y los jugadores, por supuesto, los jugadores son
fibra.
Sí.
¿Te has podido dar algún paseíto por el país y por los alrededores?
Por los alrededores todavía no. Todavía no, porque no he tenido días, pero por Vietnam sí, ya he viajado un poquito y bueno, es un país digno de conocer.
Sí, muy recomendable para todo el mundo, perdón por este paréntesis viajero, pero nos gusta también, por supuesto, de nuestros invitados no conocer no solo la fase del fútbol sala, sino lo demás y cómo también te enriquece esta manera de profesional de buscarte la vida, como es la cantidad. ¿Cuántos españoles más o menos, Teresa?
Censados, como digo yo,
sí.
Unos 170, 180.
Que se están buscando ahora mismo las castañas en... ¿Cuántos países, más o menos?
30 y algunos.
Pues sí, nosotros intentamos, en el caso de Luis y de todo lo demás, pues que también por nuestra parte se sientan un poco en casa, ¿no? Porque Teresa los tiene a todos controlados y vigilados en la medida de lo posible.
Bueno.
Le causa un disgusto Luis cuando de repente tiene que tachar a uno porque os venís a España. No, no porque os vengáis a España, sino porque ella lo pierde en la nómina de futsaleros. Y para yo creo que para el fútbol sala español es un privilegio teneros por allí, porque quiere decir que hacemos bien las cosas, ¿no? Y que el profesional de fútbol sala español es muy, muy valorado. Y que le estáis, te escuchaba ahora cuando decías, y queremos crear un equipo cadete y un juvenil, ya no es solo el reto deportivo, sino darles una estructura, ¿no? Una especie de organización que ellos necesitan y que nosotros sabemos cómo se hace. El peligro de esto, y lo digo a veces, es que les enseñamos a veces también que luego nos ganan en los mundiales y los europeos y estas cosas, ¿no? Pero pues, forma parte de
esto y es eso. Nosotros no solo vamos para una cosita puntual, sino para ayudar a crecer y hacer una estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy contento de poder ayudar.
¿Qué más tenemos en Futsaleros por el Mundo, Teresa, de esta semana que quieras comentar de este inicio de 2018?
Pues hablabas tú de que me pongo triste cuando tengo bajas, pues ahora tengo
bajas,
dos altas.
Dos altas, venga, vamos a ver.
Tengo la alta de Borja Blanco, que vuelve a Italia a formar parte de la Lupalense de David Marín, así que le deseamos.
Italia siempre me da a mí.
Sí, le deseamos mucha suerte, pero bueno, entendemos que el Lupalense es de los serios que hay por allí.
Bien.
Y Marcos Angulo, que después de irse de acabar su relación con Rumanía, con el Leva, se va de segundo de Cacao en el Kairat Almaty, así que también mucha suerte para él.
Bueno, pues un proyecto muy atractivo, ¿no? Cacao creo que ha sido elegido segundo mejor entrenador del mundo por detrás de Jesús. Y estos años siempre está entre los mejores y siempre le da mucha guerra al fútbol sala española, a los clubes españoles en la Copa de Europa. Así que, bueno, pues creo que para Marcos va a ser una experiencia muy, muy positiva. Así que nada, seguimos aquí con Luis, seguimos avanzando en el programa. Porque es el momento de que llegue Javi Jurado y Alba Da con el fútbol sala femenino.
Y acuérdate, débil en el maco de la banda del 4x4.
¿Tú fuiste de las que estuvo en el Palacio viéndoles a Taburete?
No, pero no me hubiera importado.
¿Te gustan, no?
Sí.
Las canciones, pues pídele entradas a Perico.
Peri, dame entradas.
No sé cuándo volverán a tocar, pero si han hecho 100 conciertos en 2017, Teresa, malo será. Malo será. Esto es Amos del Piano Bar. Os decía antes que ellos se definen como estilo electrochotis. Y además son el grupo más escuchado entre los millennials españoles. Millennials, casi todos conocemos este término, son los chavales que han nacido del 2000 en adelante. Pues Taburete triunfa entre los millennials. Además, creo que son íntimos de Morata, de Álvaro Morata, el jugador del Chelsea, que estuvieron en su boda en Venecia con Alice Campello y que les dedicaron, les compusieron una canción. O sea que los chicos están bien conectados también en el tema futbolístico. Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
feliz año.
Santi. Hombre, igualmente.
Hasta el 15 de enero se puede decir. Luego ya
sí,
suena
perfecto. No, me viene bien,
Tenemos algo un poco pachucha. Nos escribe en nuestro chat interno que anda con vértigos.
Sí, anda ahí un poco, pero bueno, consecuencias del trabajo. Anda por ahí. Alba.
Hola, buenas tardes.
¿Confirmas que estás en posición horizontal?
Confirmo que estoy en posición horizontal.
O sea, que los vértigos te tienen atada a la cama.
Y para atarme a mí a la cama, ya digo que tengo que estar bien mal, ¿eh?
Sí, sí.
Porque pocas veces me ata la cama a mí.
Bueno, escucha, ¿esto es algo habitual o es algo esporádico, Alba?
No, es algo esporádico. El 2018 no ha empezado con buen pie, pero bueno.
Mejorará.
Las cosas no son como empiezan, sino como acaban.
Correcto, mejorará. Jurado.
Bueno, en cuanto a los Futsal Planet Awards,
también triunfamos en el fútbol
también
femenino.
Triunfamos. Por ejemplo, la seleccionadora Alicia Morel ha sido la quinta mejor entrenadora del año. El gran nombre propio, la portera de la selección española de futsi, Estela García, segoviana y portera del conjunto madrileño, líder actual de la liga, que lo ha ganado todo, ha sido la mejor portera del año. Ha quedado por delante de la portuguesa Ana Catarina y de la brasileña Bianca Castañaro. Y además, Amelia Romero ha quedado en segundo lugar en la clasificación de mejores jugadoras. Ame, que también es de futsi, también es de la selección española, tan solo ha quedado superada por otra pedazo de jugadora, la brasileña Amandinha. Alba, sin duda alguna, la mejor forma de comenzar este año 2018.
Bueno, yo la verdad es que no tenía ningún tipo de duda de que el fútbol sala en España, tanto el masculino como el femenino, es uno de los más importantes y de los mejores a nivel mundial, y evidentemente pues estos premios tienen que que demostrarlo, ¿no? Dándole premios a jugadores y a jugadoras que realmente tienen un nivel increíble. Yo me alegro porque son dos jugadoras que no solían estar en estos premios y creo que es un aliciente importante tanto a nivel de la selección como a nivel personal en el club en el que están, en Futsi, que es uno de los más importantes, si no de los mejores a nivel mundial. Y yo me alegro por ellas porque sé que personalmente están muy contentas y, como digo, es un aliciente para lo que queda de temporada, para dar lo máximo y para seguir creciendo.
Y si no les hubiesen dado el premio, seguro que esa actitud sería la habitual en las dos jugadoras, que pues el nivel es impresionante, lo están demostrando en Futsi y desde luego que cada vez que las llama precisamente Alicia para la selección española, pues también están dando el callo. Así que nada, enhorabuena a las dos por la parte que les toca, y una vez superado el parón liguero nos toca reengancharnos de nuevo a la liga. Nos quedan ya tan solo dos jornadas para que concluya la primera vuelta. Nos quedan la 14 y la 15. La 14 además nos deja varios derbis, entre ellos Alba. Ha pintado mejor, ¿no? Ese Orense Cidade que tenemos el domingo a las 12 en el pabellón de Remedios. Y eso que viene Cidade, antes del parón navideño, le conseguía meter mano al Futsi, precisamente.
Sí, pero bueno, la verdad es que no llega en el mejor momento, porque creo que nunca un derbi estuvo en una situación tan diferente, ¿no? En que uno de los equipos esté en puestos de descenso, que solo ha conseguido 2 puntos en toda la temporada, y puede que eso desdibuje a priori el partido, pero es que es un derbi en el que los dos equipos lo afrontan de una manera muy diferente, muy especial, y que para nada está escrito que Ourense vaya a ganar. Yo sé cómo son estos partidos, la rivalidad que hay y con las ganas que salen los dos equipos a disputar ese encuentro. Entonces, todo el mundo que vaya al pabellón, yo iré, por supuesto. Voy a cambiar mi posición horizontal a vertical para poder disfrutar del partido, pero creo que la ocasión lo merece, porque aunque esté en una situación muy difícil, son partidos en los que da igual qué equipo vaya por delante en la clasificación.
Bueno, lo único que Orense repite como local con respecto a la jornada pasada, viene de perder contra Burela. En principio, claro, eso, todo eso juega contra Cidade, pero bueno, que visto lo visto, después de ese empate, que seguro que tiene que servirles de referencia para intentar salir del pozo, la zona de descenso es la que se nos ha quedado un pelín más descolgada precisamente de la clasificación, porque ahora mismo Soto es el primer equipo que desciende y está a 6 puntos de la salvación. Veremos a ver qué es lo que pasa. Este fin de semana también tenemos otros dos derbis madrileños, me gustan los dos, el Móstoles Futsi, sábado 13 a las 6:30 en Villafontona, y un poquito antes a las 6 en La Fortuna tenemos el Leganés Alcorcón, partidos que, salvo el del Futsi, evidentemente siempre Futsi es favorito, pero que son bastante abiertos.
Bueno, y sobre todo porque, bueno, que estamos a falta de 2 jornadas para que acabe la primera vuelta. Es cierto que los equipos, como dices, que están en puestos de descenso están algo descolgados, pero queda todavía un mundo, queda mucho más de lo que se ha disputado, entonces quedan muchos puntos todavía por sumar. En el partido entre Leganés y Alcorcón yo lo veo quizás el más bonito, porque Leganés está muy bien, se ha metido en puestos de Copa, está haciendo una primera vuelta muy buena, y ya sabemos cómo es Alcorcón, que una de cal y una de arena, viene de perder contra Jimmy Roldán en casa, y no es lo habitual en ellas. Entonces creo que es un partido muy bonito por lo que se puede disputar y por lo que están ahora mismo disputando todos los equipos, que es poder estar entre los 8 primeros.
Y luego, por si Futsi falla en Móstoles, tenemos detrás a Universidad de Alicante, que tiene que desplazarse hasta Pollo, una cancha, lo decimos, complicada siempre. Burela lo tiene un poquito mejor porque recibe a Guadalcacín, de los equipos recién ascendidos, que ahora mismo está salvándose el cuello.
La verdad es que de los equipos que están arriba, como Futsi siempre va por libre, aunque sí que es cierto que esta temporada no empezó de la mejor manera, pero siempre resuelve los partidos, siempre tiene esa oportunidad final de conseguir empatar o ganar cualquier encuentro. Quitando a Futsi, el resto de equipos están bastante igualados. No es como otros años que hay 2 equipos y el resto están a bastantes puntos, este año no. Y Universidad de Alicante pues está en una posición muy buena, está segundo empatado con Burela, pero que esta jornada tiene un partido mucho más difícil, porque Hoyo en su casa es un equipo muy fuerte. Lo que quieren es asegurarse la Copa cuanto antes para no tener sorpresas finales. Y bueno, el proyecto es muy bueno en Pollo, ya lo sabemos. Ficharon a una jugadora buenísima como es Iria. Y a ver si tiene resultados. Aunque venga Universidad de Alicante, va a sufrir mucho allí en Pollo.
Pues va a ser este fin de semana, así que el miércoles que viene lo comentamos, y así que para entonces esperemos que Alba ya esté en su posición habitual. Que...
Hombre, si estoy en posición habitual estoy en Madrid, así que rezad.
Sí, fenomenal, que... entonces.
Eso, yo tuve de esos, de los vertiguillos estos posturales, que me imagino que será eso, y me dieron unas píldoras mágicas y se me quitaron rápido, Alba, ¿eh? Pero tiene que ver también a veces con estrés y eso, y... ¿Tú tienes algo que hacer? ¿Estás, o sea, ¿Tienes
estrés alguna vez?
¿Tú tienes
yo
estrés?
No, mi día a día nada.
O sea, que por estrés no es. Bueno, pues habrá que buscar otra cosa.
No pasa nada.
Venga,
no pasa nada.
A mejorarse, reina.
Un beso,
Alba.
Venga,
un besito, hasta
un beso,
luego.
Hasta luego. Y terminamos con la segunda división. Hemos dado descanso a la directora Yolanda porque no había habido jornada todavía. De hecho, se viene ya la primera jornada de esta, la jornada número 16, en la segunda división, que tiene estos partidos. A las 5 de la tarde, el sábado, Mantequera-Bisontes de Castellón, 6 y cuarto, Puerto Llano y Tea Córdoba. A las 6 y cuarto también el Pescado Rubén Burela-Valdepeñas. Para las 7 y media de la tarde quedará el Elche-Prone-Lugo. 7 y media también Software del Sol Mengíbar contra Noia. Y ya para el domingo, 12 de la mañana, Real Betis, Tenerife, Iberia, Toscal, 12 y media, Manzanares, El Pozo, Ciudad de Murcia, y a las 12 y media también, el Rivas Futsal frente al Barcelona, Lasa. Miramos la clasificación de cómo está ahora mismo esta segunda división, que tiene la parte de arriba congestionadísima. Barcelona B, Lasa es primero con 32, empatado con El Pozo, Ciudad de Murcia también con 32. Valdepeñas, que sería el equipo que ascendería a primera división, porque los filiales no pueden hacerlo, es tercero con 31, cuarto Puerto Llano con 29, quinto Pescado Rubén Burela con 26, sexto Antequera con 26 y séptimo Bisontes de Castellón con 25. Bisontes cerraría plazas de playoff de ascenso. Es el equipo revelación de esta primera vuelta, recién ascendido a la segunda división. Octavo es Betis con 23, noveno Rivas con 22 y Tea Córdoba es décimo con 21, los mismos que Software del Sol Mengíbar, que es un décimo, Manzanares duodécimo, ahí está la brecha, con 14, Noia es decimotercero con 13 y en descenso el Elche decimocuarto con 11, el Prone Lugo decimoquinto con 7 y Tenerife Iberia Toscal es decimosexto con 6 puntos. La semana que viene lo contará Yolanda, que además lo hace mucho mejor. Estamos acabando.
Cuando me vi salir de mi condena, una canción se fue perdida en la arena. Perdimos el viaje, ganamos la vuelta, pero el calor se fue y miro al cielo, han decidido hablar y entrar los primeros. Nos quedan 10 vidas para hacernos viejos. Ya has vivido perdido en los bares favoritos.
Walter Palmeras es el tema con el que cerramos de Taburete este programa de Futsal Cope. Este 259 mola mucho, Taburete. Lo digo para la gente que no lo hayáis escuchado habitualmente. Tiene canciones de tipos muy, muy distintos y suena muy bien. Este grupo que ha elegido hoy Perico dice una de las revelaciones en la música española en el 2017. Y sí, Perico, apúntanos para la siguiente lista de entradas del concierto que nos acercaremos. Oye, que hay que pagar. Nosotros ya sabes que para eso nunca...
Será por dinero.
Jurado un poco más a lo mejor para cogerse la cartera, que parece que tiene cocodrilos. Es mentira, ¿eh? Javi, es un tipo generoso.
Bueno...
No vas a entrar, ¿no?
No voy a entrar, no voy a entrar. Quien quiera comprobar lo que salga conmigo.
Bueno, hasta aquí este capítulo de Futsal Cope. Agradecerle a Luis Marimón la presencia. Luis, que muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por
que
llamarme.
Siga todo igual de bien por Vietnam. Te veo feliz allí.
Sí, estoy bien.
Que ese contrato, si es lo que a ti te hace bien, que se prolongue más allá del mes de julio. Y que ya sabes que aquí, desde la distancia, tratamos de cuidaros de la manera que podemos.
Y lo hacéis bastante bien.
Muchas gracias, Luis. Hasta aquí este capítulo de Futsal Cope. Volvemos la semana que viene. Queda nada para que empiece el europeo. Pronto os contaremos los planes de esta cadena para cubrir la cita de Eslovenia. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.
Ya has vivido perdido en los bares. lugares favorecido, perdiendo modales que no han sido míos. No te has dado cuenta de que estaba dormido. Porque hace frío aquí, estás detrás de mí, no llorarán por ti, mataste.